Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola a todos, Disposi y Alorosi, y bienvenidos a la edición número 61 de Planeta Roma Podcast. Les habla Sam Rubio, el editor y el conductor de este programa, y como está siendo una costumbre últimamente, estamos con el panel completo. Estamos con David Copa, editor de PlanetaRoma.net, y con Arión Gamardo, que uno de los colaboradores desde los comienzos del podcast, ¿no? Arión, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Sam, qué fortuna y qué alegría volver a compartir con ustedes dos. Pensé que iba a pasar mucho más tiempo antes de compartir un ratito con ustedes, pero que no nos pusimos de acuerdo. Y bueno, nada, todo bien, gracias a Dios. Por aquí, por Barcelona, ya la gente está empezando a salir un poco más. Entonces, bueno, ya digamos, la gente está intentando volver a la normalidad.
Aquí también, en el sur de la Florida, está como que ya quiere todo la gente. Como que ya después de que más de 50 días de cuarentena, ya quiere un poco como que regresar a la normalidad también, ¿no? David, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te está tratando la cuarentena por allá?
Todo bien, Sam, aquí en casa, respetando la regla y esperando que todo pueda pasar. Y bueno, por lo menos la cuarentena nos deja algo, segundo programa que podemos grabar con Arión, y como estamos un poquito más desocupados, podemos correr los horarios y adaptarnos al uso horario europeo y tener a Arión acá y batir un poco, porque la actualidad de la Roma realmente no ha parado. Ha estado muy... salen noticias todos los días, muchas especulaciones, muchos temas, y vamos a estar hablando de eso durante el programa.
Sí, un buen día de juntarnos para grabar, porque justo hoy el equipo regresó a los entrenamientos de una forma particular, con bastantes protocolos que debieron seguir. Pero es un movimiento hacia una buena dirección, ¿no? Que aunque sea, estamos ya resumiendo los entrenamientos.
Sí, creo que cuando ves todo esto que está pasando, primero quiero decir que yo soy de los que piensa que teme la vuelta al juego, porque hay mucha inseguridad, han pasado muchas cosas y yo creo que se podría poner en riesgo incluso la próxima temporada.
Sí, pero de la vuelta al juego, al regreso a los entrenamientos súper controlados, hay un paso increíble.
Exacto. De distancia, ¿no? Es muy diferente la vuelta al entrenamiento, porque primero estás controlado, sabes los jugadores que van a asistir, el personal que va a asistir, quiénes son, tienes un control sobre un grupo determinado de personas, y esto te hace que hay un poco más de seguridad y te sientes seguro. Y cuando tú lo ves así, como ves la Roma en su perfil de Twitter y en todas sus redes sociales, ha estado publicando los videos del equipo, de cómo fue el entrenamiento, cuáles fueron los protocolos, a ver Manolo Zubiria. La Roma ha sido uno de los pioneros en esto, creo que por lo menos ha sido uno de los equipos, o si no, el primer equipo en hablar transparentemente de cómo ha sido la vuelta al entrenamiento, diciendo los protocolos, cómo van a ser, aunque es... todos los equipos en su mayoría deben seguir estos protocolos, pero se había hablado abiertamente y quiero que esto tranquilice un poco sobre todo a la prensa, a los seguidores, para que estén bien claros de cómo va a ser la situación. Y cuando tú lo ves así te quedas un poco más tranquilo, porque se tomaron todas las medidas, se tomó la temperatura a todos los jugadores, están cerrados los vestuarios, o sea, los jugadores no van a compartir vestuarios, ni áreas comunes, ni bar, ni sala de juego, simplemente van a una habitación independiente cada uno, se cambian de ropa, allí se duchan luego cuando van a sus casas. Ahí tienen todas las materias que hace falta para entrenar, mascarillas, los guantes y todos los sistemas de protección, y luego van al campo. Los campos están divididos en tres franjas de 10 metros, los tres, cuatro campos que hay en Trigoria. Y allí hay Fonseca y el cuerpo técnico estaba viendo los jugadores cómo están y siguiendo los entrenamientos. Aniolo, que es el que estaba más convaleciente por la lesión que era más grave, y luego su operación, hizo entrenamiento individual. Y se estuvo monitoreando esto, y cuando tú lo ves así te da un poco más de seguridad, pero es muy diferente la vuelta a los entrenamientos, que varios equipos, miles de personas viajando por todo el país, todo este sistema alrededor alrededor de lo que significa el fútbol es un poco complicado, más bien si ves lo que pasó en Italia, que por ejemplo en Alemania se vuelve a jugar y en Alemania no fue tanto como Alemania en todo lo que pasó en el norte de Italia, sobre todo.
Sí, no, claro, yo lo repito, ¿no? Del regreso al entrenamiento, al regreso a competir en partidos oficiales por los puntos, yo creo que todavía hay un tiempo para eso. Es mi opinión, eso es muy personal. Pero es un muy buen movimiento en una buena dirección, ¿no? Por ahí se leía también en los reportes que los jugadores al llegar a Trigoria les medían la temperatura, les hacían una serie de preguntas. Estaban a 20 metros cada uno del otro con pelotas individuales, ¿no?
Exacto, ya es que ya escalonadamente no llegan todos a la misma hora, ya en grupos diferentes, o sea, para evitar la aglomeración y hay
Bueno,
bastantes protocolos de seguridad.
cada uno tenía obviamente una habitación para ellos solos. Terminaban, tenían que envolver toda la ropa de entrenamiento en un sobre y sellarla para que venga el personal del equipo de limpieza y desinfecte las pelotas, las ropas y todo. O sea, es un poco complicado. O sea, si vemos todas esas regulaciones solamente para entrenar, pensar en regresar al fútbol, yo creo que está un poquito todavía distante. A ver, una forma tranquila de decirla, ¿no? Arión, ¿cómo ves tú esta situación, el regreso a los entrenamientos y qué distante está el fútbol, la competición?
Mira, de acuerdo con la opinión de ustedes dos, una cosa es entrenar y otra cosa es jugar y otra cosa es jugar con público. Si bien ya los diferentes gobiernos están en los países, están relajando más el confinamiento, están dejando a la gente ya salir, hacer deporte, caminar, yo no veía por qué los clubes de fútbol no podían hacer lo mismo siempre con estas medidas de seguridad. Tal cual como ustedes dijeron, cuando los jugadores llegaban, yo vi un video en el Twitter de la cuenta oficial de la Roma y les medían la temperatura y todas estas medidas que ustedes excelentemente describieron. Así que me parece súper bien que puedan regresar a los entrenamientos. Pero digamos que lo que es ya el juego como tal, yo todavía no estoy de acuerdo. La Bundesliga ya va a comenzar, si no me equivoco, este fin de semana o el de arriba. Pero es tal cual como ustedes lo comentaron, ¿eh? El coronavirus no pegó de la misma manera en todos los países. No es lo mismo, por ejemplo, mi hermano vive en Austria y en Austria pegó bastante bajo. O sea, ellos ya pueden salir, pueden hacer muchas cosas porque el virus lo lograron contener, reaccionaron mucho más rápido. El problema fue que en Italia, en la parte norte, pegó muy, muy duro, sobre todo en la parte de Bérgamo, que es cerca de Milán. Igual aquí en España pegó muy duro, en Francia, que no es lo mismo, por ejemplo, por decir Suecia o Dinamarca, no me acuerdo cuál de esos dos países ni siquiera metió cuarentena a la población. Entonces, yo creo que
Suecia creo que
Italia,
fue.
fue Suecia, ¿no? Yo creo que Italia todavía no está lista, sobre todo la parte norte, todavía no está segura para poder regresar a jugar. Aquí hay un componente que todos nosotros no entendemos, y es la parte económica. Si bien es cierto que, claro, tú tienes que poner a todo el mundo en cuarentena para que el virus no se propague, también es cierto que hay una realidad en todo el planeta, en todos los países, que hay gente que vive muy del día a día, hay gente en condiciones de pobreza, hay gente que si tú la encierras y ya no puede salir a ganarse su sustento,
Ir a un
es
partido de
un
fútbol no va a
problema.
ser su prioridad, ¿no?
Claro, pero porque, ¿qué es lo que pasa? El fútbol no es un deporte, el fútbol es una hacienda, una hacienda es en italiano, al final es un negocio, más que todo. Mueve muchos intereses y si bien es cierto que la gente cree que todos son Cristiano Ronaldo o Messi, que ganan millones de millones, eso no es así. Alrededor también tenemos las ligas B, la Liga C, gente que gana 1.000 euros. Tenemos también todos aquellos que trabajan directamente, por ejemplo, para la Roma, los que cortan el césped, la gente que limpia. Y claro, esa gente que a lo mejor la Roma no les recortó el sueldo, pero sí hay gente otros que sí se están viendo afectados. Entonces, es un problema porque también yo leí que el tercer producto la tercera actividad, perdón, económica de Italia que aporta el Producto Interno Bruto es el fútbol. ¿Sabes? Es una actividad económica importante. Entonces, claro, tú estás paralizando parte de la economía, ya se han destruido millones de empleos en todo el planeta. Entonces, estás como entre la espalda, ¿vale? Porque necesitas activar la economía de un país, pero también, oye, todavía no ha salido el virus. Hay gente que yo creo que no lo ha entendido. Yo no sé si alguno de ustedes los pudo ver las imágenes de aquí de Barcelona, de la playa en la Barceloneta. La gente se lanzó a la playa como si el virus ya se hubiera desaparecido. Eso no es así, entonces.
Sobre esto que estás diciendo, Arión, hoy en Italia hubo 276 fallecidos. No es que el virus se eliminó, han bajado muchísimo los parámetros, hay muchísimas menos personas en terapias intensivas, se han dado muchísimas altas, pero 276 personas es un número importante de fallecidos. Y solo 14.000 de estos fallecidos, del total de los 29.000 que tiene Italia, han sido en Lombardía. O sea, estamos hablando de una situación más que grave. O sea, y esto puede seguir evolucionando de manera peor, puede haber una segunda oleada y puede ser incluso hasta peor. O sea, se deterioraría más la economía, el fútbol, todo.
Es que yo sí, si hay algo que yo le tengo un poco de temor, David, justamente a una segunda oleada, porque tú acabas de decir algo clave: el virus no se ha ido. Si bien es cierto que ya, gracias a Dios, no están teniendo esas muertes de que casi llegaron a 1.000 diarias, oye, estamos hablando de que son casi 200 personas, o no te entendí muy bien el número, al día todavía, oye, todavía hay gente que puede contaminar a los demás, ¿no? Hoy vimos en Twitter, David, ayer un jugador del Torino resultó positivo. Hoy tres de la Fiorentina y no sé si tres o cuatro de la Sampdoria. Oye, ¿qué pasa cuando entonces en un partido de fútbol se vayan a enfrentar y uno de los jugadores dio positivo? ¿Qué pasa? Entonces tienes que poner los dos equipos en cuarentena, tienes que interrumpir los siguientes partidos de cada uno de esos equipos, ¿no? Es que es muy, muy delicada la situación.
Sí, pero digamos, estamos de acuerdo que regresar a los entrenamientos del equipo, regresando a este tema, regresando a la Roma, los entrenamientos que se junten en Trigoria los jugadores siguiendo estrictos protocolos, ¿está bien? ¿Les parece buena idea?
Sí, eso como te lo decía antes, yo no sé cómo piensa Arión, pero a mí me parece que entrenar en Trigoria con un grupo de personas localizado y con todas las medidas no está mal, sobre todo porque los jugadores tienen que mantener la forma, uno
Tienen que
de los
tocar la
protocolos.
pelota, ¿no?
Exacto, correr sobre el césped, se pesó a los jugadores porque evidentemente aunque todos estaban entrenando en casa, no es lo mismo entrenar en casa ni todos van a cumplir, es muy difícil pensar que van a cumplir rigurosamente. La dieta es complicado estando en casa, en la familia, uno se descuida un poco aunque mantengas la dieta. Y esto, pues, al final, tú tienes, como bien decía Arión, esto es un negocio. Tienes dinero invertido en jugadores que están cobrando un sueldo alto, más allá que se lo hayan recortado y todo, pero sigue siendo un dinero que tú tienes ahí y que tienes que cuidarlo. O sea, es duro y difícil decirlo, pero son bienes. Los jugadores son bienes de una empresa, entonces tienes que mantenerlos en la mejor forma posible. Ahora, volver a jugar, te digo, yo lo sigo sin ver todavía factible. Hay algunos jugadores, se ha hablado en Alemania, varios entrenadores de la Premier, hoy habló Gastaldello del Brescia, que decía que él no se sentía seguro con ganas de jugar. Ayer hablaba Rufete, lo tiene cerca Arión, el director deportivo del Español, y decía que ellos no se sienten seguros, y el Español fue uno de los equipos que más casos ha tenido. Y entonces yo creo que volviendo a lo anterior, es complicado pensar en la vuelta
Es un poco
porque
prematuro todavía, ¿no?
sé que hay que convivir con el virus, pero creo que hay paulatinamente, no de golpe, empezar una actividad económica tan grande y como es la maquinaria del fútbol, que puede retrasarte todo lo demás que es un país. Si bien, como decía Arión, el Producto Interno Bruto de Italia tiene parte importante en el fútbol, sería aún peor el daño si no puedes reanudarse. Si no, ¿qué pasa si hay una segunda oleada y no puedes jugar la próxima temporada, por ejemplo? Sería catastrófico. No quiero ni pensar en eso porque sería muchísimo peor. Y no es que en septiembre el virus no vaya a estar, o en agosto cuando se vaya a empezar la próxima liga, pero quizás haya más medidas de seguridad, esté más disminuido el tema virus. En fin, yo creo que hasta que no haya una vacuna va a ser muy complicado, pero hay que buscar la manera más inteligente posible de volver a la vida normal.
Sí, va a ser complicado y va a haber muchas medidas de seguridad, pero todo eso va a tomar tiempo. Arión, ¿tú crees que esta temporada, y sin desviarnos mucho del tema, esta temporada se terminó o piensas que se puede salvar todavía?
Sí, mira, sí, me desvié un poquito del tema. Al final, para que estemos claros, yo también estoy de acuerdo en la vuelta a los entrenamientos totalmente. Yo leí varias veces de varios directores o médicos fisiatras que decían que, oye, el riesgo de lesiones es grande, porque claro, cuando llevas una temporada jugando, tienes ese parón de 2 meses y se proponía jugar cada 3 días, decía, mira, es que los jugadores se te van a lesionar, o sea, es que es normal. Entonces, claro, necesitas empezar a entrenar a los jugadores poco a poco para que vayan agarrando fuerza en las piernas y esperemos que no haya tantas lesiones. Entonces, eso por ahí. Y segundo, yo sí creo que esta temporada se perdió. O sea, es que, ¿cómo haces tú para recuperar todos estos partidos? Equipos que tienen entonces jugadores que no pueden ni entrenar porque tienen el virus, entonces necesitan estar aislados y descansando. Tienes a la UEFA por detrás presionando porque en agosto pase lo que pase, entonces se va a jugar la Champions League y la Europa League. Creo que es a partido único, no se sabe si en campo neutro, o sea, una situación muy, muy complicada, muy, muy fuerte, en el cual estás combatiendo por un lado la balanza, la salud, y el otro lado la economía para que la gente pueda comer. Entonces, bueno, muy complicado, pero para mí, yo creo que esta temporada, para mí, serio, ya debería darse por perdida.
Faltan 12 fechas, son 12 partidos. ¿Hay alguna forma de salvarla, David?
Yo realmente estoy de acuerdo con Arión, es muy complicado, o sea, no lo veo y sigue pasando el tiempo. Si el gobierno decide la vuelta a jugar, tiene que ser ya, porque no dan los tiempos para iniciar la próxima temporada. Recordemos que la temporada que viene se aplazó la Copa de Europa, la Copa América, va a haber torneos en el verano, o sea que los tiempos van a ser aún más cortos. Y es muchísimo tiempo hay muy poco tiempo para hacer cambios bruscos y adaptaciones. O sea, yo lo veo muy difícil. No sabría decirte si hay alternativa o no, porque realmente habría que estudiar los tiempos, pero realmente está muy, muy apretado. No creo que jugando cada 3 días 12 partidos, incluso hay quien tiene que jugar más porque hay equipos que tienen partidos menos. Recordando el Inter, está la Copa Italia, están las competiciones europeas que la UEFA no quiere cancelarla tampoco, y ellos incluyeron en el calendario europeo, dijeron que en agosto se jugarían los torneos, la parte que falta de los torneos. O sea, está bien complicado. Yo realmente no lo veo, realmente no lo veo. O si hay alguna fórmula, no la conozco porque no sabría decir. Me parece muy difícil que se vuelva a jugar en Italia y con estos tiempos. Ya Alemania está volviendo, pero recordemos que Alemania tiene 2 equipos menos, el calendario es más corto, en fin.
Tal vez no veamos a la Roma hasta que compita en las competiciones europeas, que me imagino que será en la mitad del verano.
Es probable.
Bueno, ahora nos metemos al tema. También hubieron un par de otros temas, como para cambiar el ritmo, el tono del programa. Henrik Mkhitaryan, el Corriere dello Sport reportó que él había tenido palabras con el Arsenal diciendo que se quería quedar en Roma, pero salió el conocido Mino Raiola, que es su agente, a desmentir todo eso en Twitter, David.
Sí, hay varios medios, el Corriere dello Sport fue la fuente donde nosotros lo tomamos, y varios medios hicieron eco de esto, de que Mkhitaryan había mandado un mensaje al Arsenal mostrando su deseo de permanecer en Roma, diciendo que ya su tiempo en Londres había terminado y que él quería continuar en Roma para continuar con el equipo. Y luego de esto, hoy, en las horas de la mañana en Europa, Mino Raiola hizo un tuit en su cuenta oficial y personal en Twitter, diciendo que era fake news, que esto no era cierto, y el propio Mkhitaryan luego retuiteó esta imagen. En fin, yo creo que esto es un tema que se ha hablado muchísimo, y nosotros incluso en el programa anterior lo hablábamos y sabemos lo importante que es. Luego de que nosotros hablamos la semana pasada, perdón, antes, para no sé, para seguir con el hilo de la historia, Pablo Fonseca da unas declaraciones que dice que él era su. Que él cuenta con Mkhitaryan, o sea, que es un hombre importante dentro del vestuario y en su juego. y luego se han tejido todas estas historias y salió lo del supuesto mensaje al Arsenal, que a mí nos rayó la desmiente. La verdad es que sabemos que Fonseca lo quiere en el equipo y ha funcionado muy bien. Y lo hablábamos con Arión y es un jugador que es diferente, es un jugador que te cambia un partido, que tiene una visión de juego diferente, y Fonseca lo sabe y sabe que tiene que es un hombre que tiene experiencia, que te puede aportar muchísimo en una zona del equipo, que nuestro ataque es muy joven. Carles Pérez, Enguijún, de Lorenzo Pellegrini, en fin, Sapo Perotti y Mkhitaryan, que son los que más juegan, el resto son muchachos muy, muy jóvenes, y hay veces que necesitas partidos, que tienes partidos importantes, y necesitas jugadores con experiencia que tengan otra lucidez y que vean el fútbol de otra manera y tengan este temple para encarar las situaciones. Por esto él quiere quedarse con él. Ahora hay que ver si se logra. O sea, algunas partes, se habla también de que Patrick Schick finalmente se va a quedar con el Leipzig, y que con este dinero se va a financiar la compra de Smalling y Mkhitaryan, o por lo menos se negociaría por ello, en fin. Como hablaba, una cosa va ligada a la otra. Hablar ahora de mercado es un poco complicado porque todo está en el aire, todo depende de lo que pueda pasar. Si la Roma sigue teniendo pérdidas y hay un parón hasta septiembre o hasta sabe Dios cuándo se pueda volver a jugar, esto va a seguir siendo pérdidas y te da muy poco margen de maniobra en el mercado. Es lo que pienso yo.
Arión, ¿algo que agregar a ese tema?
Mira, solamente agregar una cosita por donde iba David, que tal cual como él lo dice, aquí ya no es tanto una cuestión de querer o no, es simplemente que el balance de la Roma, que es público y notorio, porque la Roma es un equipo que cotiza en bolsa, tiene un hueco de 85 millones de euros. Yo estaba leyendo que, claro, como parecía que la venta del equipo iba segura, la Roma no se preocupó por hacer la típica plusvalencia en enero, para ir metiendo, ir tratando de meterle dinero y ir cubriendo ese hueco. Y ahora la Roma se ve con que la venta se está cayendo. No pareciera que va, y Palotara tiene ese super hueco. Y ya, ya aquí yo no veo una cuestión de intentar poder tener a necesitar niñas monedas. Simplemente ni siquiera vender, por ejemplo, a Zaniolo, que es como la joya de la corona. Porque, claro, lo único, entre comillas, que salvaría, que es bueno, que salvaría a la Roma, es que creo que la UEFA ya había decretado que este año no se iba a, las cuentas parecía que las iba a, como, no las iba a ver, pues, porque obviamente es una situación muy atípica y los equipos, todos los equipos van a dar pérdidas. Entonces, claro, digamos que el balance de la Roma se salvaría, entre comillas, este año, pero igual la Roma tiene que hacer cada año.
Eso no quiere decir que no sigan en rojo, ¿no?
Claro, y fue el modelo de negocio que la Roma eligió hace muchos años, hace ya 8 o 9 años que está Palota, de hacer la típica plusvalencia, y es por la cual vemos estas ventas cada año para poder cubrir el hueco, que se vean ventas. En teoría el balance es tan positivo y poder comprar otros jugadores. Ahora aquí, literalmente, tienes que vender para cubrir un hueco y luego ver si te queda algo. Entonces, yo a día de hoy, a pesar de que yo a Mkhitaryan sí lo veo con ganas de quedarse, aparte le queda un solo año de contrato en el Arsenal, aquí ha levantado el nivel, ve que Fonseca lo ve mucho, o sea, para mí después de Seco y Saniolo es nuestro mejor jugador, sin lugar a dudas. Lo que dijo David, un jugador diferente, un jugador con calidad, un jugador con experiencia internacional, o sea, lástima que las lesiones lo estaban tapando un poco, pero cada vez que él estaba en el campo se notaba la diferencia totalmente. Y bueno, eso, o sea, yo creo que aquí eso fue una, lo que dijo David, una fake news, simplemente porque los periódicos a veces tienen que llenar las páginas con algún tipo de noticia, y vamos a ver que, primero, qué hace Palota, si mete algún dinero o algo, o sea, para empezar por ahí. Segundo, habrá que ver qué se inventa Petrarca en un mercado en el cual todos los precios cayeron, ningún equipo va a tener los mismos recursos económicos que han tenido años anteriores. Entonces, esto va a ser un momento bastante complicado.
Bastantes preguntas y pocas respuestas. Sí. ¿Qué dijo Mino Raiola? Mkhitaryan no ha enviado ningún mensaje al Arsenal, especialmente en estos momentos. Las noticias falsas son absolutamente inaceptables. Ahora, vamos a esperar. No vamos a esperar que se desarrollen miles de cosas antes de pensar en el mercado de fichajes. Cambiando otra vez el tema un poco, tuvo una entrevista el sueco Christian Wilhelmsson, Arión. Llegó, si te acuerdas del sueco, en la temporada 2006-2007. Tuvo unas palabras acerca también de su momento en Roma.
Sí, qué bonito que hace... Bueno, obviamente ustedes se recordarán, hace nada estábamos hablando de él en el WhatsApp y los tres coincidimos que a pesar de que jugó solo 6 meses, dejó una bonita impresión en el equipo, era un jugador bastante rápido, era un ala, y recordemos que en ese esquema 4-2-3-1 de Spalletti, las alas eran súper importantes, lo hacían Mancini y Taddei, también estuvo Juli por ahí, tuvimos buenas alas que corrían muy rápido, y a mí siempre me llamó la atención de por qué él no se quedó, porque él se veía bastante cómodo en la Roma, Spalletti lo veía, y bueno, él comentó que bueno, obviamente la ficha para ese momento era algo costoso para la Roma, los Sensi tampoco era que en ese momento Rossella Sensi tenía mucho dinero, pero dijo que haber jugado con Totti una emoción, que cada vez que hablaba de Rossi era imponente, dijo que a pesar de que más nunca volvió a Roma, siempre lo sigue, y que con el triunfo histórico de la Roma ante el Barcelona en Champions League hace 2 años, que para él lo disfrutó como nunca. Yo no sabía, yo le había perdido la pista totalmente, y ahora está dedicado al negocio de los hoteles y está viviendo creo que en Dubái. Entonces me gustó muchísimo saber de él y sobre todo esas palabras que expresó de nuestro equipo.
Dijo que Spalletti fue el mejor entrenador que tuvo cuando lo llevó del Udinese a la Roma. David, ¿algo que agregar a las declaraciones del sueco?
No, era esto que comentábamos antes. Yo lo compartí en la noticia en algún grupo, ya que nos decía que salió por las puertas de atrás, que era un jugador que no tuvo buen rendimiento en la Roma. Yo creo que medir el rendimiento de Wilson en 6 meses era bastante complicado. Era un jugador que...
Claro, llegó en el mercado de invierno de 2006, de la temporada 2006-2007.
Y yo creo que si tiramos atrás el casete, creo que de los jugadores que han llegado en invierno a la Roma en los últimos 20 años, probablemente ha sido uno de los que mejor lo ha hecho. Y porque realmente nuestros mercados de invierno han sido fatales. Creo que si recordamos así en los últimos años, creo que el Charawi, cuando llegó de la mano a Sabatini...
Bueno, Nainggolan, Torosidis, tal vez...
Sí, pero que sean así inmediatos como el de Charawi a Nainggolan, muy poco. Yo creo que han fracasado más los que han llegado en enero que los que han triunfado. Salvo ese mercado que fue muchísimos jugadores que llegaron, Perotti, Nainggolan, luego al siguiente año llegó Charawi, que fueron mercados que el equipo varió mucho y hubo que hacer refuerzos en enero, pero salvo históricamente no creo que hayan sido grandes jugadores los que han llegado en enero. Y se han establecido de primera en el equipo. Wilson no lo hizo mal, yo no recuerdo hacerlo mal, ni que se hayan perdido partidos por su culpa, ni que creo que tuvo un rendimiento normal, y cuando tuvo que hacerlo lo jugó y lo hacía bastante bien, un jugador de primer nivel, lo que en 6 meses para un sueco adaptarse a la Serie A, no hablar el idioma, es bastante complicado, y aún así creo que lo hizo bastante bien. Yo solo quería remarcar eso, no sé qué piensa Ariel.
Sí, David, yo no, como comenté, yo tengo un buen recuerdo de él. Recuerdo su velocidad, a mí siempre me han gustado muchísimo los jugadores rápidos, y con lo que tú dices, David, yo no recuerdo ni un solo partido que hayamos perdido por él, y es lo que comenté al principio, que Spalletti le gustaba cómo él jugaba, él se quería quedar, y el problema en realidad fue algo económico, que el equipo que tenía su ficha pues estaba pidiendo mucho dinero por él, pero digamos que yo lo recuerdo un buen fichaje, o sea, no sé.
Exacto.
Christian Wilhelmsson tuvo 19 partidos con el equipo y un gol, o sea, que desde que llegó fue titular. A ver, si jugó media temporada y tuvo 19 partidos, fue titular siempre, ¿no? Él estuvo,
lo comentabas,
en la temporada que ganamos la Copa Italia, ¿no?
Es lo que comentaba Arión Sánchez, ya Wilson era un jugador que tenía bien mirado a Spalletti, lo había estado viviendo en el Udinese, luego lo logra tener en la Roma, y era un jugador que quería, o sea, que él sabía lo que le podía dar o no, por eso cuánto lo utiliza.
Otro jugador que tuvo también palabras a la Roma en declaraciones a Gol Brasil fue Leandro Castán. Tuvo palabras hacia Nainggolan y hacia Gerson. David.
Realmente Castán echó un poco de leña a fuego, pero no dijo algo que era un secreto a voces. Yo voy a hacer una anécdota y yo tengo un amigo, estuvo en Roma hace unos años, recién llegado, estaba en Nainggolan y este amigo mío, por cuestiones de trabajo, estuvo un tiempo en Roma y dice que un día sale a una discoteca en Roma y se encontró en Nainggolan y dice que la fiesta era monumental. Y esto se refiere a Castán, dice que era un jugador que nunca dejó hacer lo que le gustaba y se refiere a que él salía a fumar con uno de los asistentes técnicos del club fuera del vestuario. Ya esto le había traído problemas. Recordemos aquel sonadísimo video de Instagram que finalmente le dio a pie a Monchi a sacarlo del club. El técnico de Bélgica, por esta misma razón, lo dejó fuera. Pero también Castán dice algo muy cierto, que luego Nainggolan corría en el campo. Si ese hombre fumaba y corría lo que corría en el campo y hacía lo que hacía, imagínate sin fumar. No podría pensar lo que hubiera hecho Rayan Nainggolan, hubiera corrido 19, 25 kilómetros diarios en cada partido. Era una barbaridad y es verdad que siempre se dejó la piel en el campo. Eso no se le puede, más allá de que podía haber cometido errores como quizás el que pasó aquel día contra Liverpool, aquel balón que terminó en gol en la semifinal de la Champions, pero un jugador que en la Roma dio todo.
Justo en su primer juego lo vi superar a un oponente con gran clase y luego comenzar una acción ofensiva y entendí que era un jugador importante, dice Castán sobre Nainggolan. Arión, ¿qué piensas?
Sí, lo que dice David, o sea, es un secreto a voces, algo que ya conocíamos todos. Exactamente ese video fue, yo creo que lo que dio... la gota que rebasó el vaso y Monchi decidió venderlo. Tienen justamente esos comportamientos afuera del campo, pero justamente eso. Castán también comentaba que si bien es cierto que él fumaba y hacía fiestas, luego en el campo lo daba todo y creo que no hay ni un solo romanista que tenga un mal recuerdo de Nainggolan. O sea, fue un jugador que sudó la camiseta, en ese momento en que teníamos a Pjanic, al verdadero Strootman, De Rossi y Nainggolan, me atrevería a decir que teníamos el mejor mediocampo de toda Italia. Cosa impresionante. Yo creo que tuvimos una mala suerte de enfrentarnos contra una Juventus que, bueno, logró ese récord de puntos, pero es una Roma creada para ganar. O sea, una cosa impresionante. Y un jugador que siempre lo dio todo, así que, mira, yo creo que bueno, si bien tuvo ese comportamiento fuera, yo siempre preferiría un jugador que si bien a lo mejor te fuma y te bebe, luego tiene esas performances en el campo que es un jugador que es determinante, que te puede cambiar un partido, a un jugador que a lo mejor es sumiso y tiene una vida a la, no sé, que ni toma ni bebe y se acuesta siempre temprano, pero luego en el campo es mediocre, no te aporta nada. Yo creo que preferiríamos mil veces a un Nainggolan. Entonces, bueno, mira, fue algo que, bueno, no sé por qué lo habrá dicho Castán, pero tampoco lo veo malo, porque es algo que ya todos sabíamos.
Yo creo que lo trató de decir en un buen sentido, que era un gran jugador.
Sí, al final yo creo que sí. Fue un compañero de vestuario.
Arión, ¿tú estabas describiendo a Juan Jesús por casualidad o no? Con el mayor respeto, no, bueno, que quede claro.
Juan Jesús, sin cambiar el tema, tiene un salario importante también en el equipo.
Sí.
Que son 2,000,000 y pico netos.
Sí, sí. Tuvo palabras también de Gerson, ¿no? Que dijo que no se adaptó bien al fútbol italiano y que lo mejor para él fue lo que aprendió y que lo está haciendo mucho mejor ahora en Brasil, ¿no? Que es su oponente, ¿no?
Sí, sí. Ahora en Brasil Gerson ha sonado para todo y más luego de ganar esa Libertadores jugando en Brasil y ha demostrado muchísima calidad. Yo creo que él le falló la actitud. Se pagó un precio altísimo por él. Incluso, lo hemos comentado con Mario en otros programas, se llegó a poner aquella cláusula ridícula de que si se ganaba el Balón de Oro había que pagarle incluso a Barcelona por robarle el fichaje del joven talento brasileño Gerson. Se especuló incluso que se le iba a dar la 10. En fin, yo
creo
que
una foto con la 10 alguna vez, ¿no? Con su nombre,
sí,
una polémica.
Su presentación en Roma.
Pero ya
así.
Si llegas así con tanto, con tantas cosas encima, mucha presión, ¿no? La presión,
sí, mucha
se
presión. Claro, y sobre todo al llegando a Roma se intentó mandarle un préstamo a Empoli o Sassuolo. Él dijo que no, que quería quedarse en Roma. Yo hasta cierto punto lo entendí, pero cuando eras un jugador joven y como mismo Castán dice, tenía jugador por delante como Gervinho o Salah. O sea, son jugadores que están muchísimo más hechos y que tienen muchísima más calidad para lo que estaba planteado el esquema de aquella Roma que lo que podía dar él. Entonces, yo creo que es mejor crecer como jugador en algún otro sitio, aprender a adaptarte al estilo de la Serie A y luego regresar. O sea, no quiero irme, quiero quedar aquí porque yo voy a ser titular. Y cuando eres tan joven, a veces tienes que tener un poco de humildad, cabeza baja y ganas de aprender para luego poder ganarte un puesto.
Mira, yo creo que ahí también influenció muchísimo su representante, que a la vez es su papá. Y bueno, obviamente uno le va a hacer caso siempre a su padre, pero sí, todo lo que ustedes dijeron es tal cual. Era un fichaje que venía, en teoría se lo debemos robar al Barcelona, lo de la cláusula del Balón de Oro. Pero un jugador que yo nunca le entendí ni siquiera su posición, recuerdo cuando se lo cedimos a la Fiorentina y no sé, nunca lo vi jugando bien. Pero bueno, me alegro por él que ahora le esté yendo bien en Brasil. Pero yo considero que bueno, fue uno de los fiascos del director deportivo Sabatini.
Bueno, también hubo una entrevista interesante a Diego Perotti, que creo que fue a las redes sociales del club o a los medios oficiales del club, David.
Sí, habló una entrevista, ¿sabes? La Roma tiene como iniciativa esto, hacer entrevistas. Hace poco hice una de Justin Kluivert, hice una de Diawara muy interesante hace un par de semanas, y ahora hizo esta Perotti que me gustó muchísimo, y sobre todo quería remarcar una parte que yo ponía en mi Twitter personal, y es lo bien que hablan todos los jugadores de Fonseca y la buena. A mí me gusta muchísimo esto porque se ven todos los jugadores súper involucrados en este proceso, súper identificados con Fonseca. Incluso Perotti dice en esta entrevista que si algún día es entrenador quisiera poner en marcha alguna o en práctica alguna de las filosofías que está aprendiendo con Fonseca, que se ve muy identificado con Fonseca, sobre todo en el juego que quiere hacer, y esto me gusta muchísimo. Yo no recuerdo desde Spalletti que, por ejemplo, hoy hablando, volviendo a Williamson, hoy decía que fue el mejor entrenador que tuvo, y sabemos todo lo que ha hecho Spalletti para la Roma y lo que significa Spalletti para la Roma, pero no recuerdo que se hablara también de un jugador, de un entrenador tan recién llegado a la Roma, en un momento tan difícil, y que todos los jugadores hablen también. O sea, que esto me llama muchísima atención y me parece muy bien.
Y de acuerdo, y lo ha demostrado Fonseca. Aparte, y podemos hablar de eso, y lo hemos repetido un montón de veces, ¿no? Aparte de las lesiones que tuvo a comienzo del año y de la mala forma al comienzo del año, en líneas generales, lo de Fonseca es positivo y se tiene que ver reflejado, ¿no? Y es bueno verlo reflejado, digamos, que también viene desde dentro del vestuario, ¿no, Arión?
Sí, totalmente. Yo creo que se ve que le tienen confianza al entrenador. Yo creo que Fonseca se caracteriza, por lo que dicen todos los jugadores, por ser una persona bastante clara, porque el mismo Florenzi hace poquito, hace una o dos semanas, le hicieron también una entrevista, ahora que está en préstamo en el Valencia, y también dijo que con Fonseca siempre tuvo un diálogo claro. Fonseca le dijo que mira, que no le podía garantizar el puesto. Este era un año de europeo y bueno, Florenzi quería jugar como era normal y no perder ese tren de ir a representar a su país. Pero Florenzi dijo que él también tenía un reparto, se la llevaba bien con el entrenador en ese sentido, que o sea, nunca hubo malentendidos. Muchas veces hemos visto jugadores que se quejan de entrenadores que ni los ven a los ojos. No estoy hablando de la Roma, estoy hablando en general. De entrenadores que no dicen las cosas, y mira, y está bien, la gente es adulta, y si tú crees que tú no eres funcional a mi juego, bueno, yo te lo digo y se habla, mira, o sea, yo no te veo y si quieres, no sé, o aceptas entonces ahí ya que si vas a ser banca o si te buscas otro equipo, pero siempre que hay una comunicación me parece súper importante y yo creo que eso es, hay que remarcarlo. Fonseca estaba allí, este es su primer año, veníamos de un año muy duro en el cual perdimos al director deportivo, a Di Francesco. Yo creo que las lesiones, Fonseca más bien, lo ha hecho súper bien y yo estoy muy muy contento con el entrenador.
Y eso también remarca mucho más lo que decía David de Fonseca, ¿no? Que Florenzi, hasta Florenzi, que no está en el club y de la forma que salió del club, habla bien de él. Eso es muy bueno, eso habla muy bien de Fonseca.
Sí, totalmente, totalmente.
Otras noticias que salió también, David, se comentó lo de qué tanta verdad hay que es lo que se habla de Pastore siendo una posibilidad para Inter Miami.
Bueno, realmente te digo, volvemos a todo al principio, todo son especulaciones, pero quizás tú tengas una pequeña base sólida, que es lo que hablamos antes, y es que Petraghi se ha dicho muchas veces en la prensa italiana, sobre todo en la romana, se ha hablado muchísimo de la idea de recortes que quiere hacer en la nómina del equipo. Pastore, como sabemos, es uno de los que tiene el sueldo más alto y es de los que menos aporta, perdón, debido al tema lesiones. Y que se esté buscando una salida para Pastore no me parece nada absurdo. Entonces creo que hay que ver, Pastore alguna vez comentó que no estaba preparado para volver a Argentina, incluso Perotti hoy en su entrevista lo comentaba, que quizás Argentina se ha vuelto un poco peligrosa. Finalmente esperemos que el Inter de Miami haga una oferta oficial, que realmente muestre más interés, esperemos cómo evoluciona esta noticia en los próximos días, a ver si podemos liberar ese peso en la parte de la nómina que tanto le hace falta al equipo ante esta crisis que ha presentado el coronavirus.
Bueno, amigos, yo creo que por aquí vamos cerrando el episodio número 61. Como siempre, es un lujo tener a David y a Arión juntos. Arión, amigo, muchísimas gracias por compartir unos momentos con nosotros.
No, Sam, David, el placer es mío. Me encantó volver a compartir con ustedes dos. Espero que, bueno, que en el futuro podamos seguir hablando de la Roma. Y, bueno, esperemos que mejore todo, sobre todo el virus a nivel mundial. Y, bueno, que podamos volver a la normalidad. Le mando un abrazo a los dos.
David, gracias por compartir con nosotros también.
Más encantado por estar en el programa, compartir un rato con Arión, contigo y hablando de lo que nos gusta de nuestra Roma, y esperemos que el próximo podcast sea mucho mejor, esperamos que mejore la situación en Italia y ver qué pasa sobre la situación de la Liga. Imagino que en los próximos días tengamos noticias más sólidas sobre la situación de la vuelta de la Serie A y estaremos comentando acerca de esto y lo que pueda suponer para Roma la vuelta o no vuelta al juego. Un saludo y encantado de estar una vez más en el programa.
Bueno, amigos, no me quiero despedir sin antes darle las cuentas de redes sociales en las que nos pueden encontrar. A Arión lo pueden encontrar en Twitter con el nombre ASRomaStats. David está también en Twitter con el nombre Davidcito-RC. Mi cuenta personal es SamuelRubio99. La cuenta del podcast de Planeta Roma, del programa, es Planeta-Roma, que estamos con el mismo nombre en Instagram y en Twitter. Nuestra cuenta de Facebook también nos puede encontrar simplemente con Planeta Roma. Y bueno, el lugar donde encuentran toda la información en español, ¿no?, de la Roma diaria es planetaroma.net. Ahí también pueden encontrar nuestro podcast en planetaroma.net/podcast. Estamos, como siempre lo decimos, en las cuentas principales de podcasting, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Evox, iHeartRadio, TuneIn Radio, en las plataformas principales de podcast. También estamos en YouTube, así que nada, nos ayudaría muchísimo si nos dejan un review positivo, si les gusta el programa, en qué podríamos mejorar, un feedback de ustedes sería genial. Bueno, amigos, yo creo que por aquí lo vamos dejando. La Roma regresó a los entrenamientos, es un paso en la dirección que todos queremos, es un paso pequeño, pero es un paso al final de cuentas. Los dejo siempre con vibras positivas y, como siempre, Forza Roma. Chao.